Afia Estéreo.
Hoy conocemos a
Alberto Cordón
y le acompaña
Elena Morán.
Hola Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Elena?
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que unas semanas muy intensas de trabajo, pero como siempre en Madrid, así que muy bien.
Vale, o sea que estás teniendo mucha actividad estos tiempos que corren.
Sí, sí, la verdad es que sí. Más por la parte más educativa que por la parte de la arteterapia, pero sí, sobre todo adaptando los nuevos proyectos y todo a las nuevas realidades que nos tocan vivir.
Ajá, bueno. Interesante porque has hablado de la parte educativa. Y bueno, pues con esto hay veces que en arteterapia te encuentras a personas que dan la mano de lo educativo, entre las cuales me encuentro, y otras personas no. ¿Dónde establecerías tú ahí el linde o esa transición entre una cosa y otra?
Uf, empezamos fuerte. Bueno, a ver, yo siempre recalco, siempre recuerdo que yo me formé en el máster de arteterapia de la Complutense, pero siempre hay que, yo creo que retraer o traer de nuevo a la presencial que no solo fue máster en arteterapia, sino también en educación artística para la inclusión social. Es decir, que también hay una parte educativa o hay una parte, digamos, didáctica en todo esto, de aprendizaje. De hecho, creo que en arteterapia hay una parte educativa, hay una parte de ese aprender, pero no desde el punto de yo sé, yo te enseño, sino más bien aprendemos de la experiencia que se está produciendo. Entonces creo que va un poco por ahí esa conexión, sobre todo también a la hora de trabajar con materiales, ¿no? Muchas personas no han utilizado materiales artísticos o de, por ejemplo, ¿no? Me estoy acordando de mezclar un color para la típica situación del verde, ¿no? De que sale el color verde. ¿Cómo se usa, cómo se hace esto? ¿No? Pues ahí está un aprendizaje, ahí se crea un aprendizaje de los materiales, a lo mismo que también de la propia experiencia emocional y de la relación que se tiene, ¿no? Así que sí, creo que tiene una conexión, aunque no sea nuestro objetivo, a lo mejor, o no partamos desde un objetivo, digamos, de educar, pero sí que en el camino aprendes sobre ello.
Sí, yo creo que siempre que tienes las antenas dispuestas, estás aprendiendo, ¿no?, de todas las experiencias que tienes.
Claro, por eso. Por eso creo que no tenemos que olvidarnos, porque es verdad que muchas veces me encuentro con compañeras, ¿no?, que se ponen, se posicionan de una forma más terapéutica, más de objetivos terapéuticos y tal, y dices, bueno, pero es que eso, el camino para llegar a eso es un aprendizaje muchas veces.
Claro, y a lo mejor también depende del colectivo y las necesidades, ¿no?
Por supuesto, claro. O sea, hay muchos factores al final en el que la educación o las estrategias educativas tenemos que verlas como aliadas de nuestro espacio, de nuestra formación y de nuestras actividades en arteterapia.
Bueno, y ahora mismo estabas diciendo que tenías mucho trabajo. ¿En qué espacios estás interviniendo?
Bueno, tengo mucho trabajo, digamos que más en la parte de educación y en la parte de adaptar los nuevos proyectos y programas y presentar nuevas propuestas para las nuevas realidades que estamos viviendo todas del COVID y el post-COVID ahora, ¿no?, que lo llaman en estos momentos. Y entonces eso acumula mucho trabajo. Y dentro de todas las funciones que desempeño hay una parte, digamos, que es la que es de arteterapia, y en esas funciones pues también estoy ahora mismo, estoy en el Museo Cerralbo desarrollando un proyecto de arteterapia en el que hay dos grupos, uno que lo llevo yo totalmente y en el otro que lo superviso, ya que son unas compañeras del máster de arteterapia que lo están llevando a cabo de manera excelente, la verdad. Así que así es como ahora mismo estamos con esta propuesta. Esperamos que en enero, a partir de enero, se puedan abrir un poco más los proyectos de arte terapia en museos.
Esto que dices es muy curioso, e interesante e inhabitual, porque ¿cómo entra un proyecto de arte terapia en un museo más relacionado con la historia del arte, ¿no? O con el arte desde una perspectiva más clásica, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo entra?
Pues entra muy difícil, pero sabiendo encontrar los momentos. No es la primera vez que intento llevar a cabo una iniciativa de arte terapia en un espacio de museo. Ahora mismo estamos en el Museo Cerralbo, pero anteriormente lo he llevado en el Museo Sorolla. Y ha sido bastante complejo porque de alguna manera es un proceso en el que tienes que hablar en un lenguaje en el que las personas te puedan entender a la hora de explicar qué es arte terapia, cómo funciona, cómo van a ser esos talleres o cómo van a ser esas sesiones, cómo lo quieres aplicar en este espacio, qué puede aportar al museo este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, es un doble trabajo en el que tienes que buscar a las personas que estén interesadas en hacer arte terapia en el museo y, por otro lado, hacer un trabajo de sensibilización de arte terapia a las instituciones.
Sí,
y aquí es muy interesante el poder hacer ese trabajo de sensibilización, ya que estas instituciones, en su mayoría estatales, como los museos estatales, si conseguimos eso, y digo porque es un amplio espacio de trabajo en el que podríamos trabajar muchas compañeras para realizar proyectos de arte terapia en museos, conseguir eso es, de alguna manera, un reconocimiento estatal, un reconocimiento desde las instituciones museísticas sobre nuestras prácticas de arte terapia.
Totalmente.
Entonces eso es algo muy interesante en este aspecto y muy, muy complejo
de conseguir, sí.
Sí, mucho,
sí,
mucho.
Sí.
Mucho, totalmente.
Sí. Sí, porque además a todo esto, tu formación es como historiador del arte y resulta que tienes una trayectoria importante pues, en el Museo Sorolla, en el Museo Cerralbo. Entonces, ¿cómo aterrizas tú desde la historia del arte a la arte terapia?
Bueno, claro, es que cuando yo estaba haciendo historia del arte, la carrera, pues me interesé mucho, sobre todo cuando empecé ya por cuarto de carrera, ya los últimos años de carrera, sobre la museología social, sobre cómo las nuevas ideas de qué es un museo, que no son tan nuevas, simplemente son retomarlas y ser consciente entonces de qué es un museo y para qué es un museo, ¿no? Entonces ahí me vi también en esa parte, digamos, más académica, pero también de forma más personal, a lo largo de mi vida yo me di cuenta que el arte me había trazado un camino. No solamente me había trazado el camino o el interés o las inquietudes, sino que también me había permitido cambiar etiquetas del pasado. Esas etiquetas del pasado, esas cosas que a uno le pone la sociedad y que uno acepta y cree que es parte suya, se da cuenta que cuando vas aprendiendo más cosas sobre arte o vas trazando un camino más creativo, más artístico y vas más por ahí, puedes hacer lo que quieras con esto. Porque cambia tu mirada. El arte, para mí personalmente, me permitió cambiar la mirada y cambiar la realidad que me rodeaba, o por lo menos la manera de relacionarme con esa realidad y, por tanto, quitarme esas etiquetas. Entonces, eso junto con lo que aprendí en la carrera, pensé, si esto me ha ayudado a mí, ¿cómo no va a poder ayudar a lo mejor a otras personas? Entonces, me interesé con arte terapia y los museos especialmente. Vale. Entonces ahí en el Museo Sorolla y ahora en el Cerralbo.
¿En el Sorolla también hacéis proyectos de arte terapia o era más un trabajo educativo propiamente?
No, se hizo uno muy, muy interesante cuando me dieron hace, en el 2017, 2018, me dieron una beca del Ministerio de Cultura sobre museología. Entonces estuve en el departamento de educación del Museo Sorolla Y entre unas cosas y otras, pues hice una propuesta de cuidar a personas que cuidan. Entonces, ajá, la idea era buscar desde el trabajo de traer a un grupo de cuidadoras, sobre todo, venir al museo, pasar un momento en el museo, luego llevar la experiencia también hacia algo más práctico, utilizando obras de la propia, de la colección del museo, ¿no? O imágenes, ¿no? Pues eso fue un poco como lo que, además de otras iniciativas que llevamos a cabo con diferentes colectivos, pues fue un poco lo que hizo ver que era posible y que además era un trabajo muy potente. Yo siempre digo en este caso que hay arteterapeutas que tienen materiales, ajá, muy específicos, materiales con los que trabajan porque se habitúan mucho, pues ya sea, por ejemplo, la pintura, la témpera, o sea, la lana, o sea, otros tipos de materiales. Pues yo veo que el museo es otro material. Ajá. Considero el museo como otro material, no solo un espacio, ajá, sino un material. Es como si nos entráramos dentro de un material.
Ajá. Muy curioso esto que dices, meterse dentro del museo. O sea, que entiendo que haréis actividades muy interactivas con lo que posee el museo.
Exacto. Sí, el museo es un gran espacio para eso, precisamente.
¿Crees que hay espacios en los museos para hacer arteterapia o cómo se crean y se generan esos espacios?
Pues depende, supongo. Yo ya te digo, estoy empezando realmente, porque aunque llevé desde el 2017, 2018, llevando a cabo iniciativas, no llegar unas propuestas demasiado amplias, porque al final es un trabajo que para mí están haciendo mucho, o sea, si ya en arteterapia general, en ámbitos clínicos o sociales, la arteterapia suena más, parece que en museos choca bastante esto. Es algo que todavía, o por lo menos lo que yo me he encontrado, lo que yo me he topado por el momento, es algo bastante complejo. Entonces, ¿se puede hacer arteterapia o hay espacios donde se puede hacer arteterapia en el museo? Los hay talleres, hay espacios didácticos que se pueden llevar a cabo totalmente adaptados o equipados para hacer lo más cómodo posible, ¿no? Con agua, desagüe, etcétera, que tienen muchos espacios de didáctica de los museos, pero además también en las propias salas o en los propios espacios expositivos se puede hacer de otra forma, puede ser de una forma más contemplativa, más desde hablar desde ese objeto intermediario que sería la propia obra o la propia colección. Entonces eso también genera un discurso muy interesante.
Un discurso entre la obra de arte y,
exacto,
y la persona que observa, por decirlo de alguna manera.
Claro, no deja de ser una mediación artística también. Al final es la obra crea ese puente y esa relación triangular. Podemos estar hablando de la obra de Joaquín Sorolla, evocando cosas de la propia persona, de la playa. Entonces no dejaremos de hablar de la obra de Sorolla, pero al mismo tiempo está la persona hablando de algo de su playa. ¿No? Es un poco esto con lo que yo me he encontrado.
Vale, o sea que tampoco es necesario que ellos a priori, en este caso, tengan conocimientos del artista, en este caso de Sorolla.
Ninguno. No, no hace falta tener conocimiento nada. De nada, al contrario. O sea, es incluso muchas veces hay personas que vienen con una gran sorpresa. Se sienten como muy, muy wow lo que he encontrado aquí, ¿no?
Ajá, y no se lo esperaban.
Sí, eso pasa muchísimo. De llegar al museo y incluso de prepararse para entrar, ¿no? Una vez tuve un grupo de personas sin hogar y era muy curioso porque estábamos en la casa de Sorolla. Y era muy, muy potente porque es que nunca se me olvidará que en el cierre que tuvimos, una de las personas comentó que era la primera vez que se sentía visto.
¡Wow!
y era
visible,
muy,
sí.
Muy visible, ¿no? Pero él dejó visto, ¿no? Y que
sí,
era
la
primera vez, ¿no? Me nos decía la psicóloga, bueno, del grupo, ¿no? Nos decía, bueno, es que se han preparado, se han puesto sus mejores galas para venir al museo. ¡Ostras!
Qué bueno.
Qué ímpetu, qué potente puede ser este espacio. Ya no es un espacio clínico, ya no es un espacio de intervención social. Es un espacio cultural en el que es un facilitador esto.
Totalmente. Y puente con lo demás, sí.
Exacto. Entonces podemos, creo que ahí hay mucho trabajo que queda por hacer, muchísimo trabajo en el espacio del museo, y creo que, al igual que la educación, eso puede ser una gran aliada para las sesiones de arte terapia, una super aliada.
Estabas diciendo que habías trabajado con un colectivo en el que se trataba de cuidar a cuidadores, ahora hablabas de las personas sin hogar. Son colectivos, yo creo que tienen mucha necesidad de apoyo y de atención. Especialmente estaba pensando ahora en los cuidadores, cómo necesitan ser cuidados, y muchas veces se nos olvida. Y luego el tema de las personas sin hogar es también un tema profundo. ¿Cómo te planteas una sesión de arte terapia con cada uno de estos grupos, por ejemplo?
Pues la verdad es que antes de plantearme un grupo de sesión de arte terapia en el museo, primero hay que hacer como un encuadre externo, ¿no? Que sería, que sería preparar el museo para las personas, las personas a las que nos queremos dirigir. ¿Cómo hago esto? Pues es tan fácil o tan difícil, no lo sé, pero es hablar con la dirección, hablar con la gente, comentar un poco, aclarar a las personas que están más habitualmente en el museo que vas a hacer esto. Mucha comunicación, diría yo, eso es lo que más hace falta, mucha comunicación en las salas del museo, a la gente que son tus compañeros y compañeras, y sobre todo eso, comentar qué vas a hacer, y luego tener unos materiales, tener, por ejemplo, qué recorrido hay en museos que te van a pedir, qué recorrido específico vas a hacer, qué vas a contar. Y tú sabes, ¿no? Como yo, que no sabes muy bien qué va a pasar en la sesión. Pero sí que es verdad que en un espacio como el museo, muchas veces pues, te encuentras que te piden las cosas muy detalladas. Te piden cosas muy detalladas que no sabes qué va a pasar. Dices, bueno, vamos a ver este cuadro, pero es que a lo mejor nos resuena una mesa que hay ahí. O a lo mejor nos resuena otra cosa y nos acercamos más a tal. Y eso es como hay que preparar todo eso, todo ese abanico de posibilidades y de cosas emergentes que puedan pasar, y tenerlas presente. Pero vamos, que es muy difícil esto. Luego ya contactar con sobre todo con asociaciones, con otras arteterapeutas también, para crear también esas relaciones, ya que sigo considerando que el museo puede ser una herramienta, un recurso muy importante para el tercer sector, y sobre todo para otras arteterapeutas que estén trabajando con grupos durante un largo periodo.
O sea, entiendo que hay una gran parte de previos, de preparar el espacio, las personas que están relacionadas con ese espacio y ese contexto, los receptores de la actividad y los que están amparando la actividad, por decirlo así. Y aterrizáis en el espacio del museo, ¿vale? ¿Qué pasa allí? ¿Te llega un grupo de gente? ¿Y qué pasa? ¿Qué hace que ellos sientan que están viviendo una experiencia distinta a una visita a un museo?
Pues esto me parece súper, súper precioso esto. Este momento es que es precioso, porque es que me haces esta pregunta y me están veniendo las caras. Y es que todas las caras, es que hay unas caras de asombro, de felicidad, y por otro lado hay caras de ¿qué estoy haciendo aquí? o de asombro, es que es maravilloso. Y entonces todos son, se convierte de repente la sesión o esa visita, esa experiencia de repente es como algo que es muy especial. Y con grupos con los que he trabajado más continuadamente, de estar en sesiones continuadas del museo, suelen ser muy especiales todas ellas. En todas ellas parece como que vienen con una ímpetu, con unas ganas, que claro, ya no están en el hospital, ya que es un espacio que tienes, pues no están, yo no diría que fuese que los hospitales son tan amables o no parecen tan amables como puede ser la casa de Joaquín Sorolla, ya lleno de pinturas de playas, o sí. Por ejemplo, ya no están en ese espacio de la asociación que les dan para hacer arte terapia u otros talleres, ¿no? Ya no están en el centro de día, ahora están en un lugar en el que se van a encontrar con otras personas. Están en un lugar que se van a encontrar también rodeados de obras de arte que forman parte de todo el mundo. No solamente... Eso es una de las cosas que me parecen muy importantes destacar siempre que vienen al museo, que esto que nos rodea es de todos nosotros. Y eso parece que se nos olvida muchas veces. Pero cuando les haces esta apreciación, es que muchas veces no pueden explicarla. Te invito a que vengas un día y lo veas. De verdad.
Sí, me encantaría, porque entiendo que hay un primer paso que es hacerles sentir parte.
Eso es.
Para estar dentro y no estar fuera como mero observador, ¿no?
Claro, es como esto que estáis es vuestro y tenéis que venir siempre que podáis y queráis. Esto de aquí es para que lo usemos. Ahí es donde también reside la idea de esta museología, de llegar a no solamente a un público determinado, sino llegar a diferentes públicos, a públicos que normalmente no vendrían al museo, ¿no? Ahí eso es lo que puede aportar la arteterapia a los museos, entre otras cosas, ¿no?
Esa demanda. Estabas ahora hablando de llegar al público. ¿Qué otros colectivos trabajas, Alberto?
Pues he trabajado con diversidad funcional, diferentes grupos con discapacidad. He trabajado también con personas de avanzada edad, con demencia o con Alzheimer también hemos trabajado. Hemos llegado a tener también grupos de mujeres, solamente mujeres. Es que esto es algo muy común, ¿no? En que a este tipo de actividades que proyectamos, por ejemplo, desde el Museo Cerralbo, ¿no? Que hacemos muchas actividades ahora de arteterapia que se están llevando a cabo. Normalmente el 96%, diría yo, suelen ser las que solicitan este servicio suelen ser mujeres. No suele haber muchos hombres que participen en este tipo de actividades por ahora. Veremos si más adelante cómo también se puede llegar. Hemos trabajado también con inmigrantes, mujeres también, mujeres migrantes, o también con mujeres refugiadas. También destaco que es que siempre es mucho el colectivo de mujeres, que siempre son los más.
Sí. Sí, también estudiando arteterapia mayoritariamente hay más mujeres que hombres, ¿no?
Y el mundo de la cultura, el mundo de los museos suele ser mayoritariamente mujeres también. Entonces, bueno, pues es lo que el espacio o el contexto donde más me muevo, sí.
¿Y qué te iba a decir? Con estos grupos que trabajas, ¿haces varias sesiones? ¿Haces solo una sesión? ¿Cómo te lo planteas? Porque entiendo que los objetivos variarán, si es un proyecto a medio plazo, a corto plazo, a largo plazo. ¿Cómo es el planteamiento?
Pues claro, esto es dar la facilidad, sobre todo, porque claro, lo ideal para mí sería, o lo ideal de arteterapia sería continuar con un grupo durante X tiempo, pero al al tener presupuestos tan pequeñitos, tan ínfimos, o propuestas, iniciativas, suelen ser realmente muy reducidos. Entonces, o bien, por ejemplo, en el Museo Sorolla planteábamos dos tipos de visita, o una que fuese visita-taller, en el que los grupos con los que íbamos a contactar iban a estar hasta 4 o 6 sesiones, que iban a estar con nosotras, e iba a ser visita, luego taller, que duraban más o menos, al final, unas 2 horas, más o menos, cada sesión, o solamente visita. Entonces, de esa manera, porque claro, muchas de las personas que venían, muchos de los colectivos o centros que venían, solo se podían permitir venir una vez al museo. Entonces, esto también hay que contar con esto.
Que muchas veces porque no cuando un colectivo solo va una vez, ¿qué pasa con ese colectivo?
Pues con eso,
el trabajo que se hace.
El trabajo que se hace es simplemente vivir una experiencia, una mediación. No llega tanto a esos objetivos que podríamos entender como desde arte terapia, pero sí al menos que se lleven esto.
Vale.
Y ya digo que es como que estamos ahora en un proceso, o yo me encuentro en un proceso de iniciación de la arte terapia en las instituciones museísticas, que supongo que habrá otros, que yo no me he cruzado todavía, pero supongo que habrá otros y habrá arte terapeutas asentados en museos, pero por el momento yo no he encontrado ningún caso. El objetivo ideal, digamos, para esto, para mí, sería que algún día pudiéramos contar con algunas instituciones sanitarias, centros sanitarios, que sí pudieran recetar venir al museo. Ir al museo y desde el museo poder hacer alguna intervención trabajando de forma colaborativa entre centro de salud y museo. Y entonces conectar esto. Que sé que se está haciendo en otros museos eso, pero por el momento aquí en Madrid no he visto ninguna cosa así parecida.
Vale. O sea que entiendo que es como abrir una puerta a lo que podría ser el proceso a partir de la sensibilización y, como decías antes, de las instituciones, pero también del receptor de la actividad.
Eso es, sí, por eso digo que es un doble trabajo. Por un lado estamos con el trabajo de esto y con el trabajo de sensibilizar a las instituciones de que esto puede fomentar esa misión por la que abogan los museos, que es la misión social y la inclusión. Y por otro lado, la captación de personas, de colectivos, que muchas veces no se sienten ni siquiera formar parte de este lugar. Muchas veces te encuentras con gente que nunca se había planteado venir a un museo.
Entonces, te voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale?
Vale.
¿Por qué es bueno ir a un museo? Porque tú y a mí nos gustan los museos, entonces a mí no me tendrías que convencer. Pero seguro que te has encontrado con personas, si no te las presento, que les hablas de ir a un museo y te dicen, ¿y qué me va a contar a mí un museo?
Pues es verdad, yo me he encontrado personas así y les contesto siempre lo mismo, ves y tú encontrarás la respuesta. Es que lo mismo llegas,
¿no?
Claro, a lo mejor llegas y no te dice nada, y es verdad, pero es que no, a lo mejor no te dice nada porque no te sientes ni identificado, ni sientes que esto forme parte de nada, o que esto te parezca una chorrada, o lo que sea. Pero yo siempre digo, ve al museo y ábrete. Es como cuando vas a otro espacio. Si tú estás encerrado en que no vas a, en que no te va a gustar algo, por mucho que es como el que va a terapia, si tú no vas
sí,
a terapia.
Te lo iba a decir.
Claro, y no vas con la intención de querer ir a terapia, pues por mucho que puedas, no va a haber ninguna apertura de nada.
Sí,
es lo mismo.
Sí. La actitud esa de receptividad y de apertura tiene que estar.
Claro, entonces el museo es igual, o sea, si yo creo que mucha gente que no esperaba venir, que no quería venir, luego se encuentran con cosas muy interesantes. Luego de repente dicen, vaya, pues no esperaba esta forma de verlo así, o pensaba que iba a ser un aburrimiento y me ha parecido que me has tocado cosas que no esperaba. Esto me pasó, por ejemplo, antes del COVID. Tuve una última sesión, recuerdo.
Sí.
Bueno, fue una visita simplemente, no fue tampoco sesión, fue una visita de también con un centro sin hogar y pedían que fuese yo. Entonces fui y la que estaba, la terapeuta que estaba con el grupo, me dijo que no se esperaba que fuese una visita así. Porque lo único que fuimos era, tratamos el tema del género todo el rato. Todo el rato. Y me dijo, ¿qué? O sea, dijo, yo pensaba que iba a ser una historia aburrida, que iba a ser esto, y de repente le hemos dado entre todo el grupo que estaba, se le ha dado otra forma y hemos utilizado las obras y hemos aprendido otra cosa que no pensábamos que íbamos a entender desde aquí. Mm. Entonces, bueno.
Muy enriquecedor. Sí. Oye, te quería preguntar, cuando hablas de sesión, entiendo que es la fusión con la visita, por decirlo de alguna manera, y la mirada diferente que se aporta a esta visita y la parte de taller que se hace después. Uh-huh. ¿Cómo sería el taller? Un taller después de una visita en la que has aportado otra mirada y un diálogo entre las obras y el receptor, y a veces hay esa triangulación. ¿Luego qué pasa? ¿Cómo enlazas con el taller y qué ocurre en el taller?
Claro, ahí es donde yo estoy en modo experimentación mucho. Estoy, pero continuamente. En el caso del Museo Sorolla, por ejemplo, lo que hacíamos, lo que era bastante directivo en las sesiones de arteterapia, tenía como muy, como que las dinámicas, digamos, las tenía como muy marcadas. Y hablaba, ¿no? Pues decía, pues hoy vamos a trabajar sobre esta pieza o sobre este concepto que se ve en esta obra y la vamos a llevar luego al taller para trabajar sobre esto. Era muy así, ¿no? Sin embargo, en el Museo Cerralbo estoy tratando de ser todo lo contrario. Estamos haciendo más, vemos la visita, vemos qué resuena, llegamos allí, andamos, ver qué puede pasar, qué es lo que nos puede llamar la atención, qué es lo que nos ha llamado, qué nos está o qué nos evoca algo, utilizar esos elementos que tiene este museo para despertar emergentes. Y luego llevarlos a la parte del taller. También lo estamos haciendo ahora al revés, por ejemplo. Estamos haciendo primero el taller y luego llevar la sesión de hacer el cierre dentro del taller y luego hacer una visita pequeña que luego crea otros emergentes que tienen para toda la semana luego para pensar sobre ello y llevarlo para la siguiente sesión. O sea que creo que ahora mismo sobre todo es eso. Estoy como buscando las maneras que puede aportar o que puede ofrecer el museo en sí.
Y si haces primero un taller, porque esto que me estás diciendo me resulta muy curioso, porque pareciera que lo lógico, digo muy entre comillas porque aquí no hay lógica, pero digamos lo más habitual es hacer primero la visita y luego el taller. Al revés me parece muy curioso. ¿Cómo lo enfocas? ¿Qué propones? ¿Qué cajas abres para el taller y luego llevártelo a la visita? Porque es un colectivo que tú sabes qué características tiene, pero a las personas las conoces.
Normalmente a las personas, bueno, algunas tengo más recorrido, las conozco a lo mejor de un par de años, a otras no las conozco de nada. A otras las voy conociendo durante, pues un poco como en otros espacios de arteterapia, ¿no? Que pasa un poco así. Entonces, ¿cómo caso ese cierre con la visita? Pues es un poco te lo va marcando la situación, ¿no? Porque estás en ese momento de cierre y, por ejemplo, la semana pasada no nos dio tiempo a subir a ver el museo. Y no hizo falta, y no pasó nada, porque estábamos tan metidas en lo que estaba pasando ahí,
que no hizo falta. ¿Qué pasó ahí, de lo que puedas contar?
Bueno, pues que entrelazamos más cosas, hubo más comunicación entre las compañeras, y se aportaron mucho entre unas y otras, se dieron mucho apoyo entre unas y otras, y entonces yo ahí me posicioné, en vez de cortar eso y decir, vamos a subir porque si no, no tenemos tiempo. Me pareció que era mejor en ese momento permitir que ese grupo se siguiera conformando de tener que cortar eso y subir arriba y contarles la historia del señor Marqués, por ejemplo. Entonces es un poco esto, pero sí que utilizamos mucho las colecciones para crear metáforas. Por ejemplo, con el grupo, con otro grupo, pues utilizamos, por ejemplo, la metáfora de las vitrinas. Fue muy interesante, porque hablábamos de para qué eran unas vitrinas, ¿no? Pues para conservar, para intentar que no se dañaran las colecciones de aquellos agentes dañinos que pudiera. Entonces, eso, ¿cómo empezar a pensar como si fuésemos nosotras una pieza a conservar? ¿O qué queremos conservar? ¿Cómo las conservamos? ¿Cuáles son nuestros agentes dañinos? ¿Cómo los restauramos? ¿Cómo es ese museo interior que tenemos? ¿Cuáles son esas imágenes? ¿Cómo las colocamos? ¿Cómo se relacionan unas con otras? Entonces es un poco utilizar la metáfora del museo también como forma de hablar de nuestro interior.
¿Y qué ocurre si haces una sesión o hacéis una sesión y tú lanzas propuestas que piensas que la gente va a participar, pero no participa? Porque esto que me estás diciendo requiere más de la palabra. Si no hay lenguaje verbal, porque les da vergüenza, les da corte, porque no saben, ¿cómo haces para que haya intercambio de lenguaje, por decirlo de alguna manera, algún tipo de lenguaje, algún tipo de expresión?
En el propio museo.
Sí, en la dinámica o del taller o de la visita. Es un poco cómo se expresan si de pronto la palabra no emerge. Porque de lo que estabas diciendo me llegaba que había mucho intercambio verbal, ¿no? Entre mucha pregunta, mucho. Pero ¿qué pasa si no emerge lo verbal? ¿Cómo haces?
No tiene por qué haber verbal, claro que no. O sea, yo diría que la mayoría de las veces no hay verbal. A lo mejor es que yo hablo mucho también. Eso puede pasar porque yo me ilusiono, me entusiasmo de repente y les pego muchas veces ese entusiasmo por todo lo que estamos viendo. Y eso que yo lo veo casi todos los días, lo veo, pero me ilusiona mucho verlo con la gente.
Claro.
Pero sin embargo, muchas veces no hay una conversación verbal, pero sí hay una conversación visual. Si sí hay simplemente un estar o simplemente un detalle que se está viendo y solo lo estamos mirando entre todas, o que todas pongamos la atención en algo sin tener que decir nada, absolutamente, ¿no? También hay una escucha del museo. Muchas veces simplemente, sí que alguna vez les he pedido pararnos, detenernos un momento, eso sí que lo he pedido alguna vez, como intervención, y cerrar los ojos y escuchar lo que está sucediendo en el museo. O mirar simplemente un pasillo, cómo entra y viene la gente, cómo sale, cómo tal. Entonces, muchas veces no hace falta ni siquiera tener que hablar, simplemente dejar vagar, ¿no? Sí, simplemente vagar por ahí, por el museo. Surgen cosas, no hace falta, no tengo ni por qué hablar muchas veces.
Comentabas que planteas la sesión y a lo mejor tienes pensado hacer algo después, pero sigues un poco el flujo del grupo, ¿no? Si el grupo necesita más tiempo, acompañas y vas adaptando la sesión a lo que el grupo pide. ¿Cómo te planteas los objetivos de una sesión? De una sesión y de un grupo.
Claro.
Los objetivos que tengo con este grupo.
Claro, los objetivos al final me los plantea el propio grupo. Yo no tengo unos objetivos previos. Sí, digamos que hay unos objetivos que te lo pone el encuadre, ¿no? Pues, por ejemplo, está... ¿cuántas sesiones podemos tener? También, ¿qué accesibilidad tenemos? Porque no todos los grupos tienen una movilidad, normativa, muchas movilidades independientemente, ¿no? Baja movilidad, una movilidad, a lo mejor también atención, ¿no? O sea, que los objetivos me los va marcando bastante el grupo. Y cada sesión surgen una serie de emergentes que marcan un camino. Eso es lo que a mí me va marcando, ¿no? Luego, por otro lado, está, sí que hay un objetivo claro, que es lo que vuelvo a retomar, es la sensibilización de las instituciones. El ver que esto está teniendo un impacto sobre una parte de la población, o que el museo está siendo un agente de cuidados, o un agente de bienestar, un agente de intervención, creo que ese sí que sería un objetivo un poco más definido, y a la hora de presentar proyectos, ¿no? Le dices, toma, con esto, estos son mis objetivos, digamos, ¿no? Pero si hablamos como arte terapeuta, creo que los objetivos se los va marcando el propio grupo, las propias personas, porque a lo mejor pueden ser puede ser una persona también. Y a lo mejor como objetivo más de arte terapeuta, yo diría, pues, crear un espacio seguro, pues, todo lo que son estas, digamos, las categorías de
las claves, sí.
Exacto, que vale. Todos sabemos, ¿no?
Eso vale, es. Vale. ¿Qué más? ¿Con qué materiales trabajas?
Pues me gustan mucho los materiales reciclados, la verdad. Uh-huh. Me gusta mucho también... también usar los materiales con los que tiene el museo, suelen ser o materiales de actividades educativas que va teniendo el museo y les va sobrando. Me gusta mucho, ya como te decía, que el propio museo es un material, y lo considero un material porque al final es el objeto en el que nos adentramos, en el que cuando llegas ya empieza la sesión. No es esto de que vas preparando y ya entras en la sesión cuando entras al taller de donde va a tener el proceso creativo, sino que las sesiones según entran y te dan la bienvenida ya al museo. Y ese momento es muy especial. Entonces, materiales, las colecciones que tiene un museo, el espacio de un museo, el habitar ese museo junto con otras personas, todos son materiales en ese sentido.
Ajá. ¿Con qué te sientes más a gusto trabajando?
Pues, aparte de con todo lo que te he comentado de lo que es el museo, me siento a gusto trabajando prácticamente con cualquier material. Realmente no tengo una fijación por materiales. Sí es verdad que utilizo materiales si pueden ser más bien baratos, es verdad, más que nada por accesibilidad económica. Con pinceles que pudiesen ser mejores, eso es verdad, que sería bueno tener cosas de buena calidad, pero como ya te digo, creo que una de nuestras funciones como arte terapeutas es trabajar con lo que hay. Entonces, no trato de tener una preferencia más allá del propio espacio, sino esto es lo que hay y con esto podemos crear demasiado. Eso es.
¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
Bueno, yo creo que lo he transmitido un poco, ¿no? Porque mientras lo iba contando, yo me llenaba como de pasión, ¿no? De alegría. Creo que lo que más me gusta es aprender de las personas. Las personas que vienen. O sea, cada vez me doy más cuenta que cómo me cambian las personas, cómo influye cuando te cuentan y cuando surgen esos procesos y cuando puedes estar ahí para acompañar, ¿no?
O sea, que al final la gente habla mucho de ella, ¿no?
Sí. Sí. Sí, sí, sí. O hablan mucho de ella o simplemente hacen un gesto.
Sí, cuando digo hablan no quería decir solo con la palabra, sino como que dices mucho, ¿no? Con las actitudes, con los gestos. Sí. Cuando uno escucha es como que el otro se puede permitir expresar, ¿no?
Sí, eso sería lo que más me gusta, es eso. Y yo creo que también el sentir que cualquier persona... es que es un artista. O sea, y con eso quiero decir que no es necesario ser Picasso ni Maruja.
Bueno, creo que quieres decir más que nada un creador, ¿no?
Un creador, sí.
Sí, más que en el sentido de este artista de mayúscula.
Claro, no eso, sino más bien un creador, una creadora, eso es.
Sí, todos tenemos capacidad de crear. Sí.
Exacto, eso.
De hecho, los niños son todos grandes creadores y lo que pasa es que como luego se les deja aparcados, que ya a partir de adolescentes ya no se crea, salvo por cuenta propia, pues es una pena.
Total,
¿no?
Totalmente. Eso seguro que también te pasa, ¿no? En las sesiones cuando que muchas personas dicen que se acuerdan de su infancia o que es la primera vez que hago esto después de tanto tiempo. Es que me ha llevado a un momento de mi infancia.
Claro.
Es que conecta con esa parte en la que nos daban más materiales, que no entiendo por qué nos lo quitan luego.
Sí, pues como las fórmulas asamblearias y como tantas cosas que se hacen en preescolar y que luego desaparecen y es tristísimo.
Mucho, mucho.
Yo soy una gran defensora de que se siga con todo eso, con la educación emocional, toda la vida. Toda la vida. Vale que el cerebro deja de ser plástico a partir de determinado momento, pero no es normal que a los chavales se les traslade educación emocional hasta los, no sé, 8 años, 7 años y luego nada.
Ya, es que es muchísimo porque luego tenemos una carencia emocional y es que se ve muchísimo. Luego está siempre, eso es que eso lo traduzco muchas veces con las primeras sesiones, cuando alguien siempre hay alguien que te dice, es que yo no sé dibujar.
Ya.
Sí. O se machaca con, bueno, esto sí. es
un... O yo dibujo mal.
Es que yo no sé dibujar y esto... Sí. Ya, yo ahí es verdad que yo siempre les digo, mejor, pues es que se trata de eso.
Sí.
Se trata de que aquí vayamos a hacer esto, el no saber, claro, y de ahí empieza todo.
Totalmente.
Claro.
Bueno, hemos hecho un recorrido súper largo y súper intenso. Hay una cosita, seguro que han quedado muchas cosas, pero una cosa que te quería preguntar yo también, que me parece interesante, y es que creo que has participado o has promovido recientemente una campaña relativa al análisis de los procesos creativos en arteterapia. Y te quería preguntar cómo ha sido esto, porque me llamó mucho la atención. El decir cómo serán los procesos creativos, ¿no? Así que tengo ahora la persona a quien lo ha analizado. Aquí
bueno,
adelante.
Es una campaña, es más bien la investigación que estoy haciendo del doctorado.
Vale.
Estoy con mi tutora es Cristina Peña Marín, que es... una de las personas, por así decirlo, más de referencia en el aspecto de los estudios de semiología en España. Y yo le propuse el poder hacer un trabajo, una investigación sobre arteterapia, sobre cómo es esto de la arteterapia, el tema de los objetos. Nosotros los llamamos los objetos planarios, porque vamos a trabajar solamente con objetos planarios, es decir, con hojas. Y cómo qué lenguaje se está utilizando para crear esto. Entonces nos llevaba a hablar de la comunicación que existe dentro de arteterapia, ¿no? Cómo hacer ese análisis desde la comunicación y desde la semiótica, desde los significados. Entonces nos llevó a tener que hacer una elaboración de preguntas a otras arteterapeutas para un poco retomar o qué se entiende por arteterapia hoy en día. Sí, tenemos los libros, nos lo están diciendo y tal, pero personas ahora sí físicas y que están trabajando como arteterapeutas, ¿qué es para ellas la arteterapia, no? Entonces, desde ahí, preguntarnos qué es la arteterapia, qué son los procesos creativos para cada persona, qué materiales son los que utiliza, o cómo es ese momento de cierre, para qué significa para las arteterapeutas esos objetos planarios, esas creaciones, qué son aparte de un testigo o lo que puedan ser, qué significado tiene para como arteterapeuta, ¿no? Ajá. Y luego también el tema de la interpretación, ¿no? Que esto es una de las cosas que siempre se nos dice, ¿no? Que un arteterapeuta no trata de interpretar nada. Sin embargo, por encima creo que de ser arteterapeuta somos seres interpretantes, Somos seres humanos y al final tenemos esto. Entonces, estamos trabajando un poco sobre todo el ver si existen significados universales también sobre cosas que a nosotras nos pueden luego dar algunas claves, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué significado puede tener? ¿No? Siempre que imaginamos, por ejemplo, la casita, la casa que se dibuja siempre es un triángulo bajo un cuadrado, ¿no? Y una chimenea que sale humo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ese humo es porque indica que hay gente dentro, quizás, o que alguien ha encendido eso. ¿Y quién es esa gente? Entonces, como que, de alguna manera, la semiótica puede dar ciertas claves, el análisis desde la semiótica de lo comunicacional puede dar ciertas claves de ayuda a las personas de arteterapia, a los que somos arteterapeutas, para entender qué puede ser un indicador, qué puede ser un símbolo, qué puede ser simplemente esto, ¿no? Es más como un poquito iba por esa línea, y luego también cruzar los tres líneas de comunicación que se producen o que pueden producirse en arteterapia, que es la comunicación no verbal, el propio objeto y la comunicación verbal. Entonces, ¿cómo se cruzan esas tres líneas que podrían darse? ¿No? Va un poco por esa vía. Todavía está ahí, estamos ahí pintándolo todo, se está todavía pintándose, pero creo que vamos a llegar a un sitio muy bonito.
Seguro que sí, y con muchas aportaciones, ¿no? Muy rico.
Sí, eso espero. O al menos, por lo menos, hacer un buen trabajo de esto, que es, que es lo que más nos interesa.
Sí. Bueno, pues no sé si hay algo importante que creas que se nos haya escapado y quieras comentarlo tú. Porque cosas habrá miles, ¿no? Pero
Sí, hay muchísimas cosas. La verdad es que este es un tema, ¿no?, que podríamos estar...
Pero horas y horas.
Es nuestra profesión y es lo que somos, ¿no? Al final, sí que es curioso cuando te preguntan, ¿pero a qué te dedicas? Entonces, muchas veces es verdad que digo, bueno, arteterapeuta, y ya tienes que dar la explicación, porque claro, ¿no?
Sí, y incluso te lo pueden volver a preguntar las mismas personas y tenerlo que volver a explicar.
Sí, sí. ¿Cuántas veces se lo habré explicado a mi abuela, por ejemplo?
Sí.
Pero es que es así, esa es nuestra...
Entiendo.
Sí, y eso es yo lo que creo que les pasará a las siguientes generaciones de arteterapeutas, que tendrán que seguir explicándolo y tendrán que seguir cambiando cosas de esta profesión.
Pues sí. Pues muchas gracias, Alberto.
Nada, muchas gracias, Elena.
Jo. Namaste.
Namaste. Y para la próxima, a ver si hacemos un grupo también y hablamos.
Seguro que sí.
Un grupo de discusión, sería muy interesante también.
Pues cuando quieras, mira, igual hasta te puede servir también para lo que estás tú investigando. No sé.
Totalmente.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Elena.
Nos vemos por ahí fuera.